Jugadores traidores, jugadores que se cambiaron de vereda, que cruzaron de vereda, que fueron de Boca a River, de River a Boca, que pasaron de Barcelona a Real Madrid. ¿Cuántos casos hay? El caso de Chiquito Romero lo vuelve a poner sobre el tapete. Ahora, ¿existe realmente espacio para la traición o el problema es cómo declaró Chiquito Romero? ¿Qué molesta más a los hinchas? Lo charlamos aquí con una mesa futbolera en Futvox Sudamérica.
Juanjo Buscalia presenta Futvox Sudamérica, un podcast exclusivo de Futvox. Hablamos fútbol.
No tiene que pensar muy bien cuando tiene la posibilidad de venir a jugar una institución como Boca. Estoy contento de la posibilidad que me dieron. Creo que es un paso adelante en mi carrera, el club más grande de la Argentina. Y vengo a demostrar que estoy preparado para este arco, como lo demostré en su momento con el arco de la selección argentina. Todos somos muy pasionales con los clubes de los cuales somos hinchas, pero la realidad es que esto es un trabajo. Y yo tengo que trabajar y tengo familia, tengo hijas o hijos. La verdad que era un paso importante en mi carrera poder tener continuidad, y cuando se te presenta este club es muy difícil decirle que no. Si se me hubiese presentado Racing, lo hubiese seguramente aceptado, pero esa propuesta nunca llegó. Entonces sabrán ellos a dónde tienen que ir a tocar la puerta, ¿no? No soy yo en este caso. Fue Boca el que se presentó, fue Boca el que llamó y fue Boca el que hizo la propuesta, y hoy estamos acá.
Bienvenidos a Futvox Sudamérica. ¿Hay lugar en el fútbol superprofesional del día de hoy, como los que tenemos por estos días, para pensar en traiciones? Esto viene a colación de Chiquito Romero, Racing, Boca. Hay un montón de historias en el fútbol actual y el no tan actual que se ha escrito de futbolistas que han cambiado de camiseta y que hieren susceptibilidades. Vamos a tratar de repasar algunos de los casos más emblemáticos, pero arranco preguntándoles e introduciéndoles en el debate a mis compañeros. ¿Se puede hablar de traición en donde el futbolista profesional lo hace por el dinero? ¿Necesita pagarle la comida a su familia? ¿Necesita pagar el colegio de sus hijos? ¿Se puede hablar de traiciones? O en todo caso, lo que molestó en el caso de Chiquito Romero es que probablemente haya hablado más de la cuenta. Señor Walter Zafarian, ¿cómo le va?
Juan, ¿cómo va? Un saludo para vos, para Nico, para José Miguel. Bueno, voy a tomar las palabras de Romero. Romero, en un momento en la conferencia de prensa de presentación, dijo: yo soy hincha de Racing y estoy acá porque soy un profesional. Porque a él le preguntaron si estaba en condiciones de jugar en la cancha de Racing contra Racing, porque así lo determinaba el calendario. Y él contestó de esa manera. Ahora, también él en la semana había declarado, cuando se entrenaba con Racing, ante la pregunta si a él le gustaría volver a Racing, él dijo que no, porque taparía a arqueros jóvenes y arqueros que estaban con potencial. Y él puso el caso de Chila Gómez, de Arias, y del tercer arquero de Racing que viene de Atlético, Rafaela. Y lo sostuvo el otro día en la conferencia de prensa en Boca. A mí me parece que la ira del presidente de Racing, después no sé si le hizo o no una oferta, pero yo creo que la ira del presidente de Racing, ¿sabés dónde surge, Juan? Cuando Romero dice que fue el club más grande de la Argentina. Ahí me parece que salta el dolor de Víctor Blanco.
Sí, y que Romero se había entrenado además hasta el día anterior a firmar el contrato con Racing y no avisó. Es cierto, él no recibió ofertas de Racing, pero estando tan identificado, o sea, el caso de Chiquito Romero es un caso emblemático porque hasta uno de los el campo de entrenamiento más importante que tiene el predio de Racing se llama Chiquito Romero. Es decir, y ahí él se entrenaba. Terminó de entrenarse con Racing y firmó contrato con Boca sin avisar. Y me parece que ahí también se lo toma como una... como que no cuidó demasiado las formas. Ahora, después, ahí es donde yo preguntaba, cuando los jugadores se van de Boca, ¿no? Porque si él no declaraba Racing el club más grande del mundo y al otro día llega a Boca y dice Boca es el más grande del país, quizá no habría tantas susceptibilidades porque uno entiende que son profesionales.
Pero es que la declaración está partida, Juan. La declaración está partida porque él hace una muy buena declaración y él dice, como te dije recién, yo soy hincha de Racing y soy un jugador profesional, y después me parece que lo que hiere al hincha de Racing, al dirigente de Racing, es lo que dice después. Boca es el club más grande, o llego al club más grande de la Argentina.
Innecesario, ¿eh? Yo creo que esa... yo no veo mal que el futbolista cambie de camiseta porque son profesionales, viven de esto. Ahora, es innecesario. Si él...
Sí, una traición hubiese sido que
tiene
él...
Tiene que entender, ¿no?
Una traición hubiese sido que él fuera a Independiente.
Sí. Hasta sí. Lo que pasa es uno entiende. Yo te digo, hasta esas cosas, si me pongo en el costado del hincha, puedo entender que lo tomen como una traición. Pero también uno tiene que entender que el futbolista tiene pocos años de carrera y que necesita, si no recibe la oferta de su club, necesita trabajar y bueno, puede tomar la decisión. Yo para mí no es tan grave como una traición. Lo que sí no me parece, lo que no le abono es declarar una cosa innecesaria. Tribuñar con el hincha de Boca, vengo al club más grande de la Argentina, si sabes que vas a lastimar a la gente que te acunó durante mucho tiempo. Señor José Miguel Arévalo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juanjo? El saludo para Walter, para Nico. Es un tema muy delicado cuando se quiere ganar de entrada a los hinchas, y creo que eso es lo que intentó hacer Chiquito Romero. Estoy de acuerdo plenamente con Walter y contigo. No había necesidad de establecer la dimensión de Boca cuando se trata de un equipo como Boca, cuando se sabe que incluso él, más o menos, valiéndose de su pasado en Racing, se estaba entrenando por el cariño de la gente y demás. Uno entiende, uno puede llegar a entender esta decisión de agarrar y firmar por Boca. Al final de cuentas son oportunidades que se aparecen. Esto no es muy inusual, creo que lo hablábamos hace poco, sobre estas declaraciones para la tribuna, que no son medidas, que no son necesarias y que a mi criterio no hace más que ponerle presión al paso de un arquero como es Romero, que ya se metió en un problema gratis, cuando en realidad la mejor manera de ganarte a la tribuna es en la cancha, no desde las declaraciones.
Muy bien, coincido, José Miguel. Yo creo que el hincha de fútbol está dispuesto a perdonar que te pongas otra camiseta, pero lo que molesta son esas declaraciones, a veces altisonantes, creo yo, quizá poco reflexivas, poco pensadas, que en el momento quedan bien, pero que sabes después terminan complicándote la relación con otro sector de tu público. Señor Nicolás Littich, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? Los estaba escuchando atentamente. Yo no lo veo como traición realmente. Se trata de Boca o de River, de los equipos grandes, para todo profesional. No lo veo como una traición ir a esos equipos si es que uno se cruza de vereda entre River y Boca. Y por eso iban tomando algunas palabras de Walter también, que me parecería más traición ir a Independiente, en todo caso, por ese clásico rival. Si bien creo que se sabe, pero en una conferencia de prensa, estando Boca, diciendo mira que soy hincha de Racing, hasta me pareció muy sincero de su parte, pero realmente no lo veo como una traición. Se debe a su trabajo, se va a deber a Boca seguramente a partir de ahora, pero no, coincido con Walter que en todo caso sería Independiente.
Juan, mirá esto. No, ojo, yo no digo que sea una traición, ¿eh? Me parece que la declaración, para mí tampoco, ¿eh? Es más, yo ni siquiera tomaría como una traición que vaya Independiente si él necesita comer, porque no, yo no me puedo meter en el bolsillo de la gente, en el bolsillo de Chiquito Romero. Si Chiquito Romero a sus 35 años, más vigente que nunca, no recibe oferta de ningún club y viene Boca y lo va a buscar, ¿por qué le va a decir que no? Yo creo que lo que molesta no es que vaya a Boca, lo que molesta es... esa declaración. Después él puede haber dicho, yo soy hincha de Racing, está bien, perfecto. Ahora, no había necesidad, porque además no podemos en este podcast desconocer la rivalidad que hay de Racing con Boca. Es decir, Racing es un equipo grande. Racing es un equipo que rivaliza con Boca y lo ha hecho históricamente. O sea, tampoco podemos reducir la rivalidad de Boca solamente a River. Boca tiene rivalidad con los grandes del fútbol argentino y Racing es un grande del fútbol argentino. Entonces, más allá de que el rival eterno de Racing es Independiente, Walter, no vamos a desconocer aquí la historia riquísima que hay en los partidos entre Racing y Boca. Yo entiendo que el hincha de Racing esté enojado, pero yo creo que si el hincha de Racing está enojado porque se va a Boca, estaría confundidísimo. El tema es, insisto, la declaración que para mí, y ahí es donde yo quiero llegar, porque creo que en esto coincidimos todos, para mí le hace más daño a Chiquito Romero que a nadie. ¿Por qué? Porque Chiquito Romero tiene una historia de que no solamente es hincha de Racing, sino que él ha ayudado mucho al club, no solamente porque se fue hace mucho tiempo y en su momento pagaron un buen dinero por él para comprar el pase, sino porque él siguió ayudando a Racing económicamente cuando estaba en Europa. Y lamentablemente, a partir de ahora, se le va a complicar volver a la cancha de Racing como hincha, porque la gente está ofendida, está enojada, y vos sabés cómo es el hincha de fútbol en la Argentina, Walter.
Voy a decir una cosa con riesgo a equivocarme, pero creo que no me voy a equivocar. Viste que a veces vos pensás las cosas cuando las decís y a veces no. Yo creo que Blanco pensó lo que dijo. Porque ¿quiénes juegan el domingo en Avellaneda?
Racing y Boca.
¿Quién va a la cancha de Racing el domingo?
El hincha de Racing, 100%.
Así, no juegue, va a ir Romero a acompañar al equipo. Así no juegue, va a ir a acompañar al equipo. Y te puedo asegurar, si el partido se jugara en la cancha de Boca, la historia sería diferente. Distinta. Y la rivalidad entre Boca y Racing no es futbolística, Juan. No es futbolística.
¿No es futbolística?
No es futbolística.
Yo creía que sí, eran dos equipos de fútbol.
No es futbolística. Es netamente extrafutbolística por situaciones que se dieron y se vivieron en otro tiempo en las tribunas en dos oportunidades.
Ah, pero esos son los violentos, que es otra cosa.
Pero a partir de ahí nace la rivalidad. Después de lo futbolístico vos podés ganar, perder o empatar. Después puede darse
como... que Boca y Racing tienen la misma rivalidad que puede tener Boca con...
Con Independiente.
Y sí, es la rivalidad de dos equipos grandes.
Hoy los clásicos de Boca son San Lorenzo y River, River y San Lorenzo.
Yo no estoy tan de acuerdo. Las ganas que tiene la gente de Racing por ganarle a Boca y la gente de Boca por ganarle a Racing, eso es... No lo vamos a descubrir ahora y viene centenario, o sea, el fútbol argentino es centenario. Y digo, no viene solamente...
Todos los equipos cuando enfrentan a Boca se lo deben tomar de una manera muy especial. Seguramente enfrentan a Boca para todos.
Pero no lo transformemos a Racing en una hormiga. Racing es uno de los grandes del fútbol argentino.
Yo no lo transformo en una hormiga. Yo no lo transformo. Digo que la rivalidad de Racing y Boca... No creo que sea
solo por violencia.
No es solo una rivalidad deportiva. Es una situación que va más allá y que se generó a partir de una situación que se dio en 1983 en la cancha de Boca.
El chico Basile.
Exacto. En realidad, claro. Y primero Basile y después alguien de apellido Souto Racing hizo de local en un partido contra Banfield en la cancha de Boca mientras militaba en la segunda división. Ahora, Juan. Aprovechándolo a Nico, no hay nadie que esté más identificado con un equipo de fútbol que Santa Cruz en este tiempo. Y Santa Cruz en un momento cambió de vereda. Y sin embargo, es un profesional, Nico.
Sí.
Y quiere
seguir
jugando al fútbol.
Pero mirá que le dolió a los hinchas de Olimpia haber cambiado de vereda, irse a Libertad. Pero vos sabés que, trayendo al tema, a los hinchas de Olimpia, porque digo, puede ser similar lo que voy a explicar. A los hinchas de Olimpia no sé si le dolió tanto el cambio de vereda, porque sabiendo que en Olimpia no le pagaban y que en Libertad tenía objetivos profesionales y que seguramente iba a cobrar al día o va a cobrar al día, le dolió a los hinchas de Olimpia las declaraciones anteriores a Santa Cruz, que estaba muy relacionado a que me voy a retirar en Olimpia, ¿no? Y claro, como eso no pasó, me parece que pasan...
La tribunó de más y después terminó siendo esclavo de sus palabras. Mirá. Al hincha de San Lorenzo no le molestó tanto que Buffarini fuera a Boca como si lo que declaró: yo si vuelvo a la Argentina solamente jugaría en San Lorenzo, porque de hecho Emanuel Mas, que tuvo una historia idéntica a la de Buffarini en San Lorenzo, es decir, los dos salieron campeones de América y después los dos se fueron y después los dos volvieron a Boca, nadie se enojó con Emanuel Mas porque Emanuel Mas no declaró como declaró Buffarini, es decir, cuando el futbolista pasa la raya, declara después, termina siendo esclavo de lo que declaró, porque a Santa Cruz la gente no le reprocha que se haya ido a Libertad. O alguno puede ofenderse, pero bueno, pero igual creo sí, yo.
Que no se retire en Olimpia.
Claro, y que haya declarado lo que declaró. Que él diga, yo me voy a retirar en Olimpia, y después va y se retira en Libertad o firma el contrato con Libertad. Buffarini lo mismo. Y lo de este chico Romero, que dos días antes diga, Racing es el equipo más grande del mundo. Y al otro día firma en Boca y dice, llego al equipo más grande del país. Eso es lo que me... Porque, insisto, por ahí no se me entiende. Yo defiendo la libertad de trabajo de los futbolistas, más allá de que esto es una cuestión de rivalidades y entiendo al hincha, el jugador tiene que vivir y darle comer a su familia. Y tiene 15 años para hacerlo. No sé qué pensás en todo esto, José Miguel.
Bueno, para empezar, yo creo que con carreras como la de los futbolistas el día de hoy, particularmente de quienes han estado en Europa, como el caso de Romero, eso del día a día y del trabajo, capaz si no sea tal, ¿no? Capaz si él ya, si se ha manejado con prudencia, con todo el dinero que ha ganado, va a estar tranquilo. Está mucho en las formas. Porque, a ver, si él va a regresar al fútbol argentino y va a regresar a Boca, poco se le puede reprochar. Si él estuviera en Racing, si hubiera jugado en Racing y pasa intempestivamente a Boca, ok, va a generar más susceptibilidad. El suyo creo que es un caso intermedio porque él estaba volviendo al club, él estaba preparándose ahí, incendiaria las declaraciones del presidente de Racing claramente porque él dice, hicimos todo para que firmara con nosotros. Habrá que ver si hubo realmente un ofrecimiento. Creo que da en la tecla, Walter, cuando habla de lo que se anticipa del fin de semana. Esto es una intención de generar un clima todavía más adverso para la visita, sabiendo que lo más probable es que Romero acompañe a la delegación de Boca. Pero todo claro. Está en las formas. El paso pero directo,
vos, mirá
el
cruzar esto, la vereda. Mirá esto, José Miguel. Esto que estamos charlando, no importa si la palabra es traición o no, cambiar de vereda se ve y es más común en Europa. De pasar, no sé, del Manchester City al Manchester United, o al revés, como pasó con Tevez, del Inter al Milan, o al revés, como pasó con Calhanoglu o con Guglielmo Pietro, de la Roma a la Lazio, del Atlético Madrid al Real Madrid, del Barcelona al Real Madrid, como pasó con Figo o con otros jugadores. A Figo lo tildaron de pesetero y no sé cuántas cosas más. Luis Enrique, hoy técnico del seleccionado español, a quien todavía en algunos de los sectores lo siguen. Así como Laudrup, ahí tenés otro ejemplo. En Sudamérica es más, viste, somos más conservadores.
Mira, yo te voy a poner. Acordate de Gareca.
Bueno, a Gareca le prendieron fuego a la casa. Le prendieron fuego a la casa a Gareca. Es cierto, pará, eran otras épocas. Pasaron 40 años de aquello. Le prendieron fuego a la casa a Gareca por pasar de River a Boca, de Boca a River en aquel momento. Ahora, vos mirá, lo aprovecho a José Miguel, porque es alguien que él conoce muy bien, que es Melgar. Melgar, que pasó de Boca a River. Fue tan reconocido en los dos equipos, si bien él hoy está más identificado con Boca que con River, es reconocido en los dos lados.
Claro, porque Melgar tenía otras cualidades, era otro tiempo, y además él ha sido siempre reconocido por ser un jugador y una persona muy cauta. No sale a hablar de más, no da notas fácil, entonces yo creo que eso va un poco a lo que comenzábamos en la charla. La intención o la necesidad de salir y querer ganarse con las primeras palabras a la hinchada, los hinchas de Boca no lo van a querer necesariamente más, pienso, por decir eso, más allá del partido del domingo. Y se ha tirado en contra a la tribuna de Racing.
El pez por la boca muere, José Miguel. Digo, a lo que voy yo con todo esto es, creo que el hincha perdona que vos te cruces de vereda, lo que no perdona es que no seas coherente con lo que declarás. Creo eso, Walter.
Te voy a dar otro ejemplo. Es más, mirá el ejemplo que te voy a dar, que generó un quiebre en el fútbol argentino. Batistuta llegó de Newell's a River. En River no jugaba, no tenía lugar. Y pasó a Boca. En Boca, primero con Aymar casi no jugaba, después explotó con Tabárez como técnico, a tal punto que llegó al seleccionado y se fue en una millonada de plata a la Fiorentina y terminó siendo quien... todo el mundo conoce, el goleador histórico de la Fiorentina, mundialista, goleador del seleccionado.
Primer gran semestre del 91, previo a la Copa América de Chile. Claro.
Pero por supuesto que termina estallando en la Copa América y siendo vendido. Ahora, vos mirá esto. ¿Por qué te digo que termina marcando un quiebre? Batistuta pasa de River a Boca. ¿Y qué hace Batistuta con la camiseta de Boca? Le hace un gol a River. Y eso genera que los miserables dirigentes de ese momento, a partir de ese entonces, cuando cedían un jugador a préstamo, a préstamo, no venta, a préstamo, a otro equipo, ponían una cláusula diciendo que contra mí no lo podés usar. Entonces yo digo, pero claro, yo digo, si a este jugador vos no lo tenés en cuenta, no lo tenés en cuenta y para vos es de descarte y a mí me sirve, déjamelo usar. Ahora, claro, ¿qué culpa tengo si te va a hacer un gol? Embromate, hermano.
Esa cláusula, bueno, pero sigue vigente, existiendo, ¿eh? Esa cláusula.
Pero por eso te estoy diciendo que son miserables.
Y bueno, pero lo que pasa es que también el dirigente creo que busca con ese tipo de decisiones cuidar su pellejo, cuidar su reputación, como también lo busca Blanco, porque Blanco quedó, el presidente de Racing, que es muy hábil y no da puntadas sin hilo y tiene muy bien a su club y está muy bien políticamente en el fútbol argentino, quedó en una situación muy incómoda con todo esto. ¿Por qué? Porque el hincha de Racing lo va a mirar de costado y dice, pero escúchame una cosa, ¿por qué no lo firmaste a este? Y encima después aparece la mujer de Chiquito Romero diciendo, basta de mentiras, cero ofertas en 15 años para volver a Racing, fuimos a la de Boca porque es la primera oferta que nos acercaron. Es decir, creo que también los pone a los dirigentes, así como estos que marca Walter, de decir, te doy a préstamo, pero no lo pongas contra mí, porque si no la gente me va a putear a mí. Blanco lo que busca con esas declaraciones es salir del centro de la escena y que nadie le pueda reprochar el día de mañana cuando Chiquito Romero, el fin de semana, cuando
pero Chiquito Romero, que no lo puteen el domingo, Juan,
contra Racing, claro, busca salir del medio de la escena.
Te voy a decir una cosa, no solamente que no lo insulten el fin de semana a Blanco, sino que te digo una cosa, con riesgo a equivocarme, ¿no? Y hasta mirando hacia adelante, que no aparezcan algunas banderas contra Romero en la cancha de Racing el domingo.
Bueno, esa palabra traidor que de los hinchas parece que a veces buscan, ¿no? Esa situación.
¿Y ese Romero
que van a aparecer banderas? ¿Alguien duda que van a aparecer
no,
banderas?
No sé, digo, y ese Romero amado, a lo mejor puede ser, viste, Romero en hijo de, con el canto de la gente, porque insisto, el partido se juega en la cancha de Racing.
Sí, es una situación muy, muy incómoda, que habrá que ver cómo la transita la gente. Desde aquí queremos desactivar todo tipo de sentimiento antirromerista, ¿no?
¿Sabés lo que pasa, Juan? Yo te voy a decir qué es lo que pasa. Si Ibarra no lo lleva a la cancha de Racing porque va con Rossi y con García, Romero queda como un, bueno, voy a decir miedoso.
Claro. ¿Ah? No querés decir cagón.
Sí, no lo quise decir.
Bien. Tienes que ir a algún momento.
No, está bien, pero digo, no lo quise decir. No, entonces, y si va, tiene que poner el pecho a la bala.
Y sí, ¿vos qué te imaginás, José Miguel?
¿Qué pasa si va, ataja y hace el partido de la temporada?
Es lo mejor que le puede pasar. Es un jugador de futbolista.
Me la dejaste picando. Extraordinario lo que dice José Miguel. Año 1991. Última fecha del campeonato. Newell's San Lorenzo en la cancha de Ferro. 1-1. Cancha de Vélez. De River. River Vélez. El partido terminó 1-0. Victoria de Vélez. Penal para River. Faltando 5 minutos. Si hacía el gol Da Silva, River era campeón. El arquero de Vélez era Ubaldo Matildo Filiol. Ícono de River. Filiol jugaba su último partido como jugador profesional. ¿Sabés lo que hizo Filiol? Le atajó el penal a Da Silva. Fue campeón, sí, Newell's.
Es verdad. Pero no había un sentimiento anti-Filiol en el Estadio Monumental, ¿eh?
No, al contrario.
Al contrario, fue recibido como un prócer y atajó muy bien además.
No, fue la figura. Vos hoy vas a los diarios de ese día y le pusieron 10 puntos. Y en el último minuto, Filiol se pudo haber tirado para el otro lado y le daba el campeonato a su River.
Es verdad, al club con el cual estaba tan identificado. Bueno, buena charla. ¿A alguien le quedó algo en el tintero? Me parece que a Walter no, porque habló... Walter, te volvés loco cuando hablamos de historia. Walter, te volvés loco.
Tengo más. Mohamed la tiró afuera en la cancha de Boca. ¿O te olvidás?
No seas malo. Él dijo que no. ¿Cómo dijo que no? Jugando contra Huracán. Él dijo que se distrajo.
No. Vamos a los archivos. El día ese, él dijo que vio a la gente y en ese momento la tiró afuera porque se identificó con la gente de Huracán que estaba en esa tribuna y que si hubiese sido en el otro arco, a lo mejor la metía.
¿Algo por acotar, señor José Miguel? ¿Así cerramos?
Me parece que el vínculo de Romero con Racing es más, más sentimental, más de cariño que futbolístico en sí, porque su carrera profesional en Racing no ha sido como la de otros. Así que, no, me parece que esto ha sido intencionalmente exacerbado.
Señor Nicolás Letich, hable ahora Calle para Siempre.
Expectante de lo que pase el domingo. Igualmente, creo que todo va a pasar. Después, con el tiempo, este ambiente de ahora se va a ir aflojando.
Bueno, yo creo que el pez por la boca muere. Los jugadores están mal asesorados a la hora de declarar, no a la hora de tomar decisiones, a la hora de declarar. El enojo no hubiera sido tan grande si él no hubiera declarado como declaró, del lado de Racing y después cuando llegó a Boca. Y creo que esto nos abre un panorama para la semana que viene. ¿Quién asesora a los futbolistas a la hora de hablar? Seguramente vamos a abordarlo, ese tema, la próxima semana en Footbox Argentina o Footbox Sudamérica. Como siempre, ha sido un verdadero placer. Que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.